Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es un día histórico para la radio, porque por primera vez Tiempo de Juego de la cadena COPE ha superado al mítico Carrusel Deportivo en el Estudio General de Medios. Para lo bueno y para lo malo. Yo no sé si hemos generado una cierta sinergia a los oyentes de Tiempo de Español también. Hemos puesto un granito de arena para que hoy sea, repito, un día histórico para esta casa. Y yo me quiero hacer eco de esta gran noticia, porque siete años de trabajo, de esfuerzo para mis compañeros de Tiempo de Juego, para darle la vuelta a algo que parecía que era imposible. Yo desde aquí quiero felicitar a todos los que trabajan en Tiempo de Juego, desde técnicos, productores, a los más conocidos compañeros de esta cadena. Y de verdad, me siento feliz de poderles felicitar. Y repito, no sé si nosotros hemos podido aportar ese pequeño granito de arena. Pero hay una cosa que el EGM de esta primera oleada del año 2017 demuestra una cosa. Y era algo que, les he de ser sincero, me costaba creer. Hay una teoría de un semiótico canadiense, pero bueno, americano, que es Marshall McLuhan, que dijo hace años que el medio es el mensaje. Y a veces es cierto. Lo digo para muchos que, y no lo digo por Tiempo de Juego, porque Tiempo de Juego, y yo les voy a contar la historia, porque creo que me gustaría que los oyentes, que creo que son muy inteligentes, casi todos, otros su inteligencia la pierden pensando que, como digo yo las cosas, pues ya ya más que creérselo, como ya me tienen manía, bueno, pues les voy a dejar igual. Pero hace 7 años, la gente que ha conseguido darle la vuelta a un EGM que parecía que era imposible, que es ganar a la SER, estaban en la SER. Dejan la SER y vienen a COPE. La infraestructura a nivel de emisoras, de canales y de repetidores de la SER es la mejor que hay en este país. Por lo tanto, era difícil que en un año, 2 años, a lo mejor se pudiera conseguir. Pero a base de esfuerzo, trabajo, lucha, cariño, dedicación, amor a esta profesión, todos los componentes, toda la gente de Tiempo de Juego le ha dado la vuelta. Y yo en este caso no puedo decir que el medio es el mensaje. Porque en 7 años has conseguido algo que a lo mejor esperabas en un año, por la infraestructura de cada cadena. ¿Por qué lo digo ahora? Porque el líder, por ejemplo, de la noche, hasta hace poco, era el Larguero. El Larguero, en la SER, tenía 1.000.000 y pico de oyentes. Bueno, pues ha cambiado de emisora, está en Onda Cero. La infraestructura de Onda Cero no tiene nada que ver con la SER. No llega a 400.000 oyentes. ¿Qué significa? ¿Que es que en menos de un año es muy malo? No. Simplemente que a veces es más importante el medio que el mensaje. No siempre. Y es la realidad. A mí a veces, muchas veces me hace gracia cuando la gente habla mal de la onda media. Dice, pero la onda media, ¿qué es? Es que no se escucha al lado de mi casa, que pasas un túnel y no se escucha la onda media. ¿Y yo qué quieren que les diga? Pues que es verdad, que la onda media es un dial que hace 50, 60 años era el único que había, que no había FM. Y antes escuchaba todos los programas de radio a través de la onda media, pero las tecnologías cambian y afortunadamente la onda media vive y sigue estando donde está. Y ahora podemos escuchar la onda media a través de aplicaciones de móvil, a través de internet. Por lo tanto, es cierto que si a lo mejor alguien hiciera un estudio general de medios de los programas del Español, de qué escuchan los oyentes cuando juega al Español, es decir, qué emisora oyen ustedes cuando juega al Español, y si alguno lo quiere hacer a través del Twitter lo puede hacer tranquilamente, saldríamos los últimos. ¿Por qué? Simplemente por el medio. Y ya no hablo ni de calidad o no calidad, hablo del medio. Tú te vas al pueblo más recóndito de Cataluña y allí se escucha Cataluña Radio, se escucha RAC, porque tienen una infraestructura solo para Cataluña. Y esta es la realidad. Y estoy convencido que en un pueblo del Pirineo, a lo mejor no hay ni cobertura de móvil para poder tener internet y poder tener aplicación de móvil. Y tiene un repetidor en el pueblo de abajo que solo se pueden escuchar estas emisoras. Y yo dudaba, y cuando yo estudiaba en Bellaterra decía, no quiero creer que el medio es el mensaje. Pero llega un momento que es verdad. Y se ha demostrado en este EGM que el medio es el mensaje. Porque mis compañeros de tiempo de juego, cuando llegan, dejan la SER, también eran líderes en aquel momento. Y les ha costado 7 años demostrar que son los mejores. Que lo eran el siguiente año, cuando dejan la anterior emisora. Pero esa infraestructura y la forma de las encuestas del EGM generan que no sean justas a veces. Y no lo digo por mí, porque independientemente de que hayan salido los números uno, es que lo son, además, son los mejores. Y yo no voy a cobrar nada por decir esto, ¿eh? No, ni me van a subir el sueldo, simplemente digo lo que siento y lo que me sale del corazón. Y esta es la realidad. Y les quiero felicitar para que vean ustedes lo que es no solo un estudio general de medios, sino una infraestructura. Por eso, por ejemplo, cuando se vanaglorian de, no, es que Cataluña Radio o RACU son los mejores aquí en Cataluña. Hombre, claro, es que es muy complicado. Primero, que ellos dedican toda su programación a la gente que está aquí. Y la COPE es una cadena, la SER es una cadena, a nivel nacional, igual que Onda Cero. La lectura hay que hacerla de otra manera. Pero no la quieren hacer porque saben que mienten. Por mucho que quieran, no dicen la verdad. No dicen la verdad. Y nosotros estamos aquí, pues, en este refugio de la onda media, con nuestras aplicaciones de móvil, con nuestro internet, intentando llegar al mayor número de oyentes posibles. Que nunca vamos a llegar donde nos gustaría llegar, pues es cierto. A mí me gustaría que cualquiera de estos responsables de medios de comunicación o presentadores de programas estrella vinieran y hicieran un programa en la onda media. Y les dijeran, oye, ¿nos van a escuchar en, no sé, en Tortosa? Dirán, no, en Tortosa no. ¿Nos van a escuchar en San Boi? Uf, hay zona de San Boi que nos escucha. ¿Vendrían aquí a hacer un programa? No. Dirán, yo aquí no vengo. O me dais una FM o no vengo. Esta es la realidad. Y yo me siento orgulloso de estar en COPE Barcelona y en la onda media. Llevo 24 años aquí. Bueno, aquí 17. Me gustaría llegar a los 25 años el año que viene. celebrando el 25 aniversario de Tiempo de Español, pues sí. Me veo cumpliendo aquí 30 años. Ahí ya no lo sé. Ahí no les puedo decir si me gustaría o me veo. ¿Gustarme? Miren, ahora que me persigue Hacienda, necesito mucho más. Es una broma. Pero sí que es verdad que yo he sido muy feliz en COPE Barcelona. Y soy muy feliz haciendo Tiempo de Español. Sabiendo que no salimos en ningún EGM. Y si alguno, repito, quiere hacer alguna encuesta en Twitter poniendo cuando juega el Español, ¿qué emisora escuchas? Sea Cataluña Radio, RACU, Pericos Online o Tiempo de Español. Con que la gente de Cataluña Radio, RACU, haga retweets de todo esto, a mí ya me matan. Ya me dejan bajo los suelos. Habrá 4 votos, por ejemplo, es un decir, ¿eh? Pero es normal. La maquinaria es mucho mayor. Para hacer un programa, o para las retransmisiones de cualquier partido de estas emisoras, hay como 7-8 personas que trabajan. Y los medios son distintos. Por eso no es cierto el EGM en muchos casos. Y el medio es el mensaje. ¿Por qué no me dejan a mí un año en una de estas emisoras a ver cómo sale? Pero sin dejar la onda media. Saliendo en onda media y en un dial de ellos. Habría que verlo. Entonces sería justo. O que ellos vinieran aquí, o que les o que hicieran su programa en una onda media. A ver. Claro, el otro día, en un lugar, no quiero decir el sitio porque no quiero comprometer a nadie, una persona me dice, oye, ¿cómo te puedo escuchar yo desde tal sitio? Claro, yo a mí se me queda la cara de póker. Digo, pues tienes aplicaciones de móvil. Ya, pero es que a mí me gusta más la radio, escuchar la radio. Pero ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Pues esto es lo que hay. Y me gustaría, pues, que entendieran un poquito todo. Y que sigan escuchando Tiempo de Juego, por supuesto. Y si es Tiempo de Español, también. Pero tampoco se dejen engañar con el tema del EGM. Porque les he puesto ejemplos que se han visto. De ser líder, 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 a ser el tercero. Y perder casi 700.000 oyentes. Que han dejado de escuchar. No, no, es que la gente es muy cómoda. Ya ha escuchado una emisora y a no ser de que te lo trabajes, te lo trabajes, te lo trabajes y al final pues puedas cambiar y decidas, bueno, que donde estaba tal presentador, ya no me gusta, lo voy a buscar. Esto es lo que hay, por eso les digo que 7 años les ha costado a la gente de Tiempo de Juego. Por todo lo que les he contado. Y tiene un mérito muy grande. Muy grande. Yo no sé los oyentes que tiene Tiempo de Español, no lo sé de verdad. He hecho una encuesta en Twitter preguntando simplemente si escuchan Tiempo de Español el programa y partidos o solo partidos. Ya ha salido uno, luego han salido varios retweets de lo que ha puesto, que por qué no pongo la cuarta opción de que no lo escucho. Es que yo no hago esta encuesta para saber si me escuchas o no me escuchas. La pregunta es, si escuchas Tiempo de Español, solo el programa, partidos y programa, o solo partidos. Porque si quiero saber si me escuchan o no me escuchan, el que no vote, es que no lo escucha. Es así de sencillo. Pero si tan interesados están, que propongan una encuesta. Y ya está. ¿Qué programa escucho? Bueno, programa no, porque el programa ahí no se puede contabilizar los dos minutos o el minuto de otras emisoras. Pero sí, los partidos del Español, ¿en qué emisora la escuchas? Solo hay cuatro. Que lo hagan a nivel local. Cataluña Radio, RAC1, que yo las nombro, que ellos nunca nombran COPE y menos Tiempo de Español, porque parece que es como nombrar la bicha o nombrar al diablo. Pericos Online, que lo hace desde hace unos partidos a través de aplicación de móvil e internet, y Tiempo de Español. Si de verdad están tan interesados en que yo quede el último, que lo pongan. Y ya está. 7:16. Hoy hay varios temas. Hoy acabaremos también a las 8:15, esperando que no haya remontada, que gane, que pase la Juve. De lo cual me voy a alegrar muchísimo. Hablaremos con el portero del filial y uno de los jugadores más veteranos e importantes del filial, Andrés Prieto. Lo haremos al final del programa, también en el especial La Sonrisa Danone. Pero quería hacer también dos puntualizaciones. Y perdóneme, David Peñín, que es una persona que escribe, hace artículos de opinión en Pericos Online. He leído la opinión de él sobre las críticas al equipo o a Quique. Y lanza dos preguntas, bueno, lanza muchas, y te lo digo con todo el cariño del mundo. Pero cuando tú dices que tenemos un equipo que nace sin laterales y con un solo central, debes preguntarte por qué. Creo que es lo primero que tienes que hacer. Y no lanzar una serie de insultos o descalificaciones a todos aquellos que en un momento determinado, y seguimos pensando que este equipo puede dar más. Y decir que a este equipo se le ha exigido Europa es mentira. A este equipo nadie le ha exigido Europa. Se le ha exigido luchar. Se le ha exigido llegar al máximo. Y no puedes comparar este equipo con lo del año pasado. Porque al año pasado, al pobre Sergio, con el cual no tengo ninguna relación, y si lo defiendo es porque creo que se lo merece en su momento, le quitaron a Kiko Casilla. Se fue Sergio. Se fue Moreno. Se fue Stuani. Se fue Lucas Vázquez. Claro. Cuando le quitas estos cinco jugadores que eran la columna vertebral y traes a Ciani, a Rocco, por ejemplo, le tienes que dar el centro del campo a Abraham, con todo el cariño del mundo hacia Abraham. Traes a Burgui, que en su primer año no estaba para tocar mucho. Claro, no puedes compararlo. Y el año pasado, es cierto que el equipo lo pasó muy mal, pero lo pasó mal porque el equipo era inferior al anterior de Sergio. Porque Sergio pierde los papeles. Porque se equivoca el presidente trayendo a Galca, presidente Collet. Pero no comparemos este año con el anterior. Estamos hablando de una comparación de 16 millones de euros. No se puede comparar. Primero te pido que te preguntes por qué no tenemos laterales. ¿Por qué teníamos un solo central? Pregúntatelo. Y a lo mejor, si de vez en cuando escuchas el programa, lo sabrías. Porque aquí se ha explicado, no una vez, muchísimas veces, lo del tema de la planificación. Y si Quique ha tenido que hacer milagros, es porque él de la chistera que le dieron, no sacó muchos conejos. Sacó el que él quería. Pero tenía muchas posibilidades. Y no es una crítica a Quique. O sí, puede ser una crítica a Quique por la planificación. Pero eso es ya es pasado. No volvamos al tema de los laterales o no laterales. Se ha hablado mucho. No te lo preguntes ahora. Pero nunca se ha exigido Europa. Nunca. Y repito que hay ciertas calificaciones que me parecen como pasar factura no sé a qué. Cuando en este programa, desde agosto, se dijo que este equipo estaba capacitado para luchar entre los 8 primeros. Porque quien dijo eso primero fue el consejero delegado. Luego se rectificó, pero fue el primero que lo dijo. No nos apuntemos ahora a este carro de defensa ultranza, un entrenador que creo que es un buen entrenador y que se defiende solo. Que está por encima del bien y del mal. Y repito, es un buen entrenador. Nunca voy a dudar que Quique sea un buen entrenador. Nunca. Pero este año es un entrenador ultra defensivo. ¿Que nos va bien? También nos podía ir mejor. Y alguno pensará, y también nos podía ir peor. Cierto. Pero estamos como estamos. Y toda esa leyenda urbana que sigue corriendo y que a la gente le encanta el machacar el tema, porque esto ha llegado al entrenador y yo lo sé. Alguien le dijo al entrenador que yo había pedido su cese. Y eso es mentira. Y ustedes saben que es mentira. Yo nunca pedí el cese del entrenador. Dije, si no quedamos entre los 10 primeros, pido el cese del entrenador. Si no llegamos a los 10 primeros, un tiempo condicional que mi compañero Jorge Larena lo puede analizar perfectamente el condicional. Porque si no llegábamos a los 10 primeros, significa que quedábamos el 11, el 12 o el 13 con una puntuación horrible. Horrible. Y por lo tanto, para mí el objetivo no se ha cumplido. Sabiendo que íbamos a pasar, bueno, espero, quedan 6 partidos, tenemos 49 puntos, espero que pasemos de los 50, porque si no, seguiré pensando que es una mala clasificación, y la dinámica de los últimos partidos suele marcar la dinámica de la próxima temporada, y eso es la realidad. Pero en este caso no creo que sea así, porque confío en el equipo, a pesar de lo ultradefensivo que es el entrenador. Hablando de entrenadores, mañana se inaugura la galería de entrenadores en el estadio y hay una fotografía de promoción de esa gala de entrenadores o de esa galería de entrenadores. No es que yo sea quisquilloso, pero que, por ejemplo, esté Luis Fernández en esa promoción que estuvo media temporada, que sí que es verdad que nos salvó en el partido contra el Murcia, pero que no esté Miguel Ángel Lotina, que nos dio una Copa del Rey y estuvo a punto de meternos en Champions, también es verdad que en el último partido nos salvamos, creo que algo ha fallado ahí. Porque hay espacio, Quique está. Claro, Quique tiene que estar porque es el actual entrenador. ¿Pero ha hecho más méritos Quique que Miguel Ángel Lotina? Pregunto. A veces estos detalles, algo falla, de verdad algo falla. No estoy hablando de Bielsa, que no está, que entiendo que no esté, pero tampoco está Brindisi. Pero ¿Ustedes, pero poniendo a comparar, piensan que es más importante Luis Fernández en el Español que Miguel Ángel Lotina? Yo creo que no. Considero que no. Considero que no. En, digamos, en la foto proporción, en la foto de promoción, creo que no. Que no es así. Pero bueno. 7 y 25. Hoy ha sido presentado también el libro Real Club Deportivo Español, Historia de un Sentimiento, de Héctor Oliva. Intentaremos el sábado, en la previa del partido contra Atlético Madrid, hablar con Héctor. Y les recuerdo también que el domingo estaremos en el stand del Español, en Rambla, Cataluña, para todos aquellos interesados que quieren, bueno, que quieran que les firme, les dedique historias en blanquiblau, que ya saben que es el libro de relatos que han escrito o hemos escrito mucha gente vinculada al Español, entre ellos Jorge Larena, al que voy a saludar aquí. Entre 5 y 7 de la tarde estaremos nosotros con nuestras historias mínimas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estaremos, aunque yo soy alter ego ahí.
No, perdona, tú eres tan responsable como yo de eso.
Bueno, soy redactor jefe.
Bueno, pues redactor jefe.
Pero las historias son tuyas. Yo soy solo el redactor de esas historias.
Estaba yo he sido el guionista y tú has sido el director.
Eso. Estaba pensando.
¿Mejor así?
Sí, estaba pensando ahora en lo del medio y el mensaje. Me ha gustado mucho la explicación y sí, el medio.
¿Te parece que hacemos una pausa?
Muy bien.
Nos tomamos una estrella.
Sí.
Y el análisis de Jorge Larena. A nivel deportivo, Leo Batistao va a ser baja si no pasa nada contra el Atlético de Madrid. Por una contractura. Se ha forzado demasiado en los últimos días después de recuperarse de esa lesión. Vamos a ver qué pasa el año que viene con los servicios médicos también. Hernán tiene un esguince, veremos qué ocurre. En principio el resto estarán todos. Álvaro creo que tampoco estará porque bueno, ya viene, estaba lesionado. Y del Atlético de Madrid, si no pasa nada, si no hay milagro, son bajas Juanfran y Felipe Luis porque ayer se lesionaron. Griezmann salió tocado. No sabemos cuál es la decisión de Simeone, porque juegan el martes otro partido, juegan el fin de semana otro y luego juegan la semifinal de la Champions. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el planteamiento de Simeone sobre si va a hacer o no va a hacer rotaciones para el partido del sábado. Creo que hasta el viernes que dé la lista de convocados no lo vamos a saber. Pero en principio, repito, ni Juanfran ni Felipe Luis van a estar. Griezmann no lo sé. Y de aquí al sábado veremos la decisión de Simeone. Teóricamente no es una persona, bueno, no era una persona que hacía rotaciones. Sí que las hizo el otro día contra los Osasuna. Pero claro, estamos hablando del colista. Y jugaba en Champions. Pero ahora tiene partido el sábado, entre semana, el sábado y Champions. Y el equipo está en una línea muy fina. Y el objetivo este año del Atlético de Madrid, que nadie se equivoque, tal y como está en estos momentos la Champions, es ganarla. En 4 años ha llegado 3 veces ya semifinales y 2 veces finalista. Por lo tanto, ese es el objetivo del Atlético de Madrid. Por encima de la Liga. Porque la Liga va tercero, se puede permitir un tropezón. 2 no, pero 1 sí. A lo mejor el tropezón, y ojalá sea el nuestro, porque nos iría de maravilla para seguir luchando por lo que todos queremos. Llegar a lo más alto posible. No digo ni quinto, ni sexto, ni séptimo, ni octavo, ni noveno. A lo más alto posible. 7:30, la estrella, bueno, la pausa, la estrella, y analizamos con Jorge Larena lo que hemos comentado.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 31. Nos vamos a tomar la primera estrella del programa, la salud de nuestros compañeros de Tiempo de Juego, porque después de muchos, muchos años, hoy se ha hecho historia y se ha hecho justicia. Tiempo de Juego, sábado y domingo, los números uno. Como siempre, a la salud de ellos, nos tomamos una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y bueno, ya saben que si alguno quiere votar esa encuesta que yo he puesto en Twitter, dice, como la Onda Media no sale en el EGM y tampoco Tiempo de Español, os dejo una encuesta. ¿Escucháis el programa o solo partidos? Y si podéis hacer un retweet. Programa partidos o solo programa. Y ya está. Y no está la opción de no lo escucho, porque el que no lo escuche no vota. Por lo tanto, es así de fácil y sencillo. Pues a la salud de los oyentes de Tiempo de Español también. Una estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo que siempre nos acompaña en los programas y en los partidos. 7:32. Jorge, te he dejado, bueno, no te he dejado de medias, te he dicho. Después de la pausa vamos con el análisis.
Estaba pensando en eso del medio de mensaje, que es importante. Claro que el eco que tiene el mensaje determina muchas cosas. Y en el caso de Tiempo de Español eso se agudiza más. No solo por el aspecto técnico de la Onda Media, sino porque es un programa ligado a una personalidad. Y por tanto, es muy distinto a los programas al uso donde hay más de una voz. El programa Tiempo de Español es también el programa de Javier de Haro. Y en ese aspecto, el medio y el mensaje todavía están más unidos, y solo era eso, pensaba en ello mientras lo explicabas.
Pues sí que es cierto que depende de la capacidad del medio, claro. Es más importante el mensaje.
Sí, bueno, lo amplifica más, no sé si es más importante o no, pero lo amplifica más. Pero sí, hay un mensaje subyacente, que en tu caso es crítico. Tú tienes una perspectiva crítica de las cosas. Por ejemplo, yo veo el cartel de presentación de la galería de entrenadores y no me doy cuenta del detalle de que falta Lotina. No sé cómo decir. Sí. Tú, sin embargo, tienes esa visión crítica de las cosas, que forma parte, lo hablamos una vez, forma parte del instinto de periodista. Hablamos una vez al respecto de si me interrumpes o no cuando hablo. Y es cierto que interrumpen muchas veces porque las palabras del otro inmediatamente te generan una pregunta. Y eso es instinto de periodista. Y está bien, no lo digo ahora como crítica, lo digo
como crítica también.
El aspecto de, me ha llamado también la atención el aspecto de la petición de cese o no de Glick. A mí me parece perfecto que alguien pida el cese.
Es que yo no pedí el cese.
No, estoy diciendo que tampoco me parece tan mal.
No, yo te entiendo.
Las opiniones...
Es decir, si yo hubiera puesto en un tuit...
Yo sé que tú has puesto en condicional una cuestión, una hipótesis, que a mí, cuando me la planteaste en esta misma mesa, me pareció una hipótesis que no le veía visos de convertirse en realidad, francamente. No creo que quedemos por debajo del 10, pero bueno, lo planteaste. No, pero me refiero a que es perfectamente lícito que alguien opine que Quique no es el entrenador adecuado para este proyecto y por tanto pida sus feces. Si es que no pasa nada, es que esa es la naturaleza humana. Cada uno tiene una perspectiva de las cosas, cada uno tiene una opinión. Y además tenemos la tendencia a creer que nuestra opinión es la verdadera y la acertada. Y es así, es natural. A mí lo que no me gusta es que las opiniones se usen para descalificar las opiniones de los demás. Nuestra opinión puede ser acertada o no, pero tiene el mismo derecho, ni más ni menos, que cualquier otra opinión. Entonces, tampoco pasaría nada, y hay gente que lo pide en Twitter, hay gente que está pidiendo la destitución de Quique antes de empezar la liga. Quiero decir, yo opino lo contrario. Yo opino que este proyecto es un proyecto serio, es un proyecto que tiene unas bases firmes, que tiene un respaldo económico, que tiene unos plazos, y creo que Quique lo puede llevar adelante. Pero no me veo capaz de descalificar a quien opine lo contrario, en absoluto. Es decir, que se hace demasiado hincapié en tratar de que el otro no tenga razón. No, cada uno tiene las suyas, y todas tienen derecho a estar sobre la mesa. Y luego, en el aspecto deportivo que has puesto, el tema de Batistao resulta... A mí me ha desinflado un poquito. Me ha desinflado un poquito porque para nuestro sistema de juego, que normalmente trata de generar espacios a la espalda de la defensa rival, Batistao es un jugador mucho más adecuado que Caicedo. Caicedo tiene un problema con ese estilo de juego. Y claro, el regreso de Batistao nos daba para estos últimos partidos un plus. Nos daba el plus de tener a alguien con la velocidad, como se demostró en el otro día en Leganés, donde hicimos la jugada que buscamos todo el partido, la hicimos en el minuto 90. Nuestro juego está en buscar espacios a la espalda del rival. Nuestro juego, a nosotros nos cuesta mucho, mucho, el juego en ataque posicional cuando el rival está replegado. Nos cuesta muchísimo, no encontramos fácilmente espacio, no encontramos llegada, pero sin embargo tenemos unos jugadores arriba para jugar con espacios, y Batistao es uno de ellos. Y su ausencia me perturba mucho, la verdad. No esperaba que recayera, o bueno, que recayera.
Bueno, no es
que tuviera una
no
nueva,
la recaída de la
que
lesión.
Que tuviera una nueva lesión cuando ha jugado
30 minutos,
claro. Y para mí es un problema ahora, no solo por su ausencia, sino por la parte anímica que trae su ausencia, porque había generado una ilusión, y más después del gol que marcó el otro día, que es un gol, es un golazo.
No, y la su salida también el día del Alavés estuvo muy bien.
Exactamente.
Y
entonces, claro, en el aspecto anímico, la presencia de Batistao también ayudaba. Pero bueno, tendremos que afrontar este partido sin él. Espero que solo sea un partido, a ver cómo evoluciona esa lesión.
Yo no quiero ahora analizar el por qué se ha lesionado Leo Batistao.
No entro ahí.
No lo digo por ti, lo digo porque está claro que este año hay problemas en el tema de los servicios médicos. Es decir, ha habido situaciones donde la propia plantilla no se ha sentido bien también, porque con temas de diagnósticos, etcétera, etcétera. Creo que el año que viene tiene que haber un cambio profundo en todo esto. Porque claro, tú vienes de una lesión de 4 meses y juegas media hora en 2 partidos y recaes por una contractura a que ha habido un problema de recuperación también. Es decir, no se ha trabajado bien. Pero no sé por dónde puede venir él. Si el problema es un tema médico, es un tema de físico, es que no lo sé. Pero es raro. Es raro que vuelva a caer. Es decir, que un jugador que ha jugado esa media hora solo en 2 partidos esté como esté. Es decir, sí, o el jugador se ha precipitado o ha forzado mucho los entrenos. No lo sé.
Que en cualquier caso es una pérdida importante para el sábado, ¿eh? A mí la verdad es que me sentó muy mal ayer cuando me enteré de la lesión de Batistao. La verdad es que como se dice normalmente, me cortó bastante el rollo, porque
aparte que Hernán tampoco está bien, no sabemos si va a estar, aunque
claro,
Hernán hay que decirlo, es decir,
tampoco estaba siendo
está jugando menos. Y ojo que el año que viene no haya sorpresa con Hernán Pérez, ¿eh?
Bueno, ya veremos lo que...
Pero bueno, ya...
De momento el año que viene todavía queda lejos, hay que... Centrarse.
No, por eso, hasta que no... Antes de acabar la liga, no. Es decir, hasta que no sepamos cómo estamos...
Ahora, exactamente.
No hablaré del futuro
Habrá que evaluar muchas cosas.
De los jugadores, etcétera.
Al final de la liga hay que evaluar muchas cosas. Es el momento para evaluar. Y cada
al final de la liga o cuando ya no nos juguemos nada.
Es que yo creo que vamos a estar jugándonos algo hasta el final de la liga. Yo estoy convencido,
verdad.
Es que no creo que este equipo baje los brazos, no lo creo en absoluto. Incluso teniendo algún tropiezo que parezca que nos descolgamos, va a seguir, porque yo veo que el equipo tiene ambición, tiene ganas, quiere hacer cosas. Esa es mi percepción, por lo menos, ¿eh? Y pienso que el equipo va a estar hasta el final luchando. Y entonces habrá que evaluar muchas cosas, es el momento de evaluar muchas cosas para ver cómo se plantea la temporada que viene, qué necesidades tiene el equipo y qué jugadores pueden estar en la segunda etapa del proyecto y qué jugadores...
No, pero también hay que tener en cuenta que hay jugadores que tú puedes pensar que cuentas con ellos, pero luego les viene una oferta que al club también le puede interesar y por lo tanto, no porque se quiera tengamos la necesidad de vender... Pero siempre hemos planteado la misma historia como ejemplo de equipos que van creciendo año a año. Tú tienes la necesidad de vender por una cantidad importante para poder fichar, mejorar y luego, pues oye, pues como todos los equipos, siguen vendiendo. Es decir,
entonces a Sevilla. El Sevilla ha crecido a base de comprar adecuadamente y vender adecuadamente.
Primero vender.
Claro, pero primero comprar.
No, primero vendió. Bueno, para comprar hay que vender. Primero, acuérdate, Reyes...
Sí, pero...
No, lo primero fue la venta. Sí, venta. A partir de la venta de un jugador, de Reyes, Navas...
Incorporó jugadores ya de otro nivel que luego se vendieron al siguiente nivel.
Pero hay que saber traer esos jugadores.
No, claro.
A un coste módico. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que le costó Alves al Sevilla?
No, un millón y medio. No sé lo que le costó a Alves, pero ¿sabes que Alves estaba en la agenda del Español?
No, es que te lo iba a decir. Es que, tú sabes
es
que no
Alves
compramos...
No, comprarlo.
Que no compramos a Alves porque no teníamos un millón de euros. O alguien no apostó por comprar a Alves por un millón y medio.
Sí, yo sé que... Además, cuando estaba haciendo el libro, que repasé mucha hemeroteca, Alves era uno de los jugadores que estaban en la agenda y que se fue al Sevilla. Pero bueno, con James pasó algo parecido.
No, pero James eran 7 kilos.
Ya, pero me refiero a que eran jugadores
y
que estaban
Javier
en
Pastore,
la agenda.
Y con Javier
claro,
Pastore.
Entonces, se trata de ahora que la capacidad económica es mayor, se trata de que ahora acertemos bien con el tipo de jugador que fichemos, no solo para el rendimiento inmediato en el campo, sino también para las posibilidades de aumentar el patrimonio.
Pues yo no sé lo que... el caso de Dybala. Te voy a decir una cosa. Hace,
¿quién es Dybala?
Un jugador de la Juve.
Ah, sí, me suena.
Hace 2-3 años, mi amigo Luis de la Pastalla me dijo, hay que fichar a Dybala. Y yo dije, ¿quién es Dybala? Lo fichó el Palermo. Creo que luego la Juve al Palermo, no sé si le pagó 40 o algo así.
Claro,
es que el Palermo fichó, por ejemplo, a Pastore y le sacó también por 8 millones costó Pastore, que nosotros no lo pudimos pagar, y luego sacó 40 millones.
No, hay que asumir,
claro, hay que asumir el riesgo, pero para asumir el riesgo hay que tener primero el dinero de pagarlo.
Claro.
¿Por qué no viene James?
Porque no había efectivo.
Y se lo lleva a Loporto.
Se lo lleva a Loporto, que pone el dinero encima de la mesa.
Y ya está.
Y ya está. O sea, así es. Por eso digo que ahora... que las condiciones han cambiado y que las posibilidades financieras han aumentado, es el momento de rentabilizar los fichajes, no solo en el terreno deportivo, sino también en el terreno patrimonial. Es importante para los clubes manejar bien las adquisiciones y las ventas.
Las 8:15, vamos a escuchar a Diego López, que hoy ha hablado en rueda de prensa y ha vuelto a decir que se quiere quedar aquí. Pero primero hay que llegar a un acuerdo con el Milan y con los nuevos propietarios del Milan.
Sí, que ha habido un cambio.
La historia... Yo hace meses que les conté la historia de Diego López, cómo va a ir. No hay más. Diego López acaba contrato la próxima temporada. Por lo tanto, el Español pretende que venga gratis. Normal. Y el Milan dirá, bueno, muy bien, yo le doy a Diego López la carta de libertad, pero no le pienso pagar, si le doy la carta de libertad, los 2 millones y pico que cobra de ficha. Claro, Diego López dice, vale, yo puedo renunciar a ese último año, pero ¿a qué me tiene que pagar los 2 millones y pico? Claro, él es un profesional. Puede decir, bueno, pues 2 millones y medio no, venga, 2. Y me hacéis más, o 1 millón y medio, y antes de hacerme 2 años de contrato me hacéis 3, y ese 1 millón que me queda me lo pagáis en 3 años. Y no hay más historia. El Milan no puede pedir dinero. Porque el jugador va a decir, no, si es que me queda 1 año, ¿qué me vais a pedir? Porque si el Milan le pide al Español 1 millón de euros, el Español le va a decir, vale, pero Diego, tú no vas a cobrar entonces los 2 millones y medio, pues nos estás costando 1 millón. Y entiendo al club, cuando un jugador acaba contrato. Por lo tanto, el Milan tampoco es tonto. El Milan lo que pretende es ahorrarse una ficha. Si por una cesión lo puede, es que claro, es que una cesión el último año es muy complicado, porque nadie te va a decir, no, pues venga, una cesión de 1 millón y además pago yo los 2 millones. No, a mí no me compliques la vida. Yo le doy la carta de libertad. Es como si el Milan ganara 2 millones y medio de euros, que es lo que se va a ahorrar de la ficha del jugador. Y el club al que va Diego López debe asumir esa ficha. Ese último año que el Milan a ti te lo da y él se ahorra. Y no hay más. Es que no hay más historias de un jugador que viene gratis. Pero entiendo que Diego López diga, vale, el Milan no me lo paga, pero a mí me tiene que pagar ese dinero. ¿En cuántos años? Bueno, pues repartir. Que es lo que pasó con algún jugador, como Salva Sevilla, que cobraba una cantidad y el Español dijo, no, pues te hago 3 años y te lo reparto en 3 años, porque no te lo puedo pagar en 2. Y así amortizamos. Tema Roberto, por ejemplo, y con esto acabo. Roberto nos ha costado 3 millones de euros. Tiene una ficha elevada. Creo que Roberto se va a ir al Málaga. Y lo adelanto. Posiblemente se vaya al Málaga de Michel. Posiblemente. También se ha hablado de Olympiacos, que él tiene muy buena relación con Olympiacos. Salió muy bien de allí. Y en Grecia lo quieren, en Atenas. Pero Olympiacos, no Panathinaikos, ¿eh? Olympiacos lo quiere muchísimo. Pero estando Michel en el Málaga, posiblemente se vaya al Málaga. Porque Michel no tiene muy claro que siga Kameni. Luego hay otra cosa. El Málaga tiene cedido a Ochoa al Granada. Y tiene a Boiko. Pero bueno, ya se buscarán la vida. Pero si Michel sigue en el Málaga y viene Diego López, yo estoy convencido que Roberto se va al Málaga. Y si no, tiempo al tiempo. 3 millones. Claro, el Español no ha amortizado al jugador. ¿Qué puede hacer el Español? 2 cosas. Lo cedes y que cobren y que ellos paguen la ficha. Lo amortizas 1 año. Vamos, dejas de pagarle 1 año. Que eso se lo descuentas entonces a los 3 millones. Porque el Málaga no te va a pagar 3 millones por Roberto. No te va a pagar 3 millones. Como mucho te paga 1. Si te paga 1, dices, hombre, adiós. ¿Por qué? Porque es 1 millón más 2 años de ficha que te ahorras. Y ya te vas, pues miren, entre 3 y 4 millones. Entonces, así lo puedes amortizar. Esto va así. ¿O no es verdad, Jorge?
Sí,
que no hay más historia.
Claro que va así. Es que es lo que te ahorras, forma parte de la amortización. Es así. Y claro, el valor de mercado también viene determinado por el rendimiento. Claro, un portero que lleva 1 año sin jugar, pues su valor de
mercado. Luego la ficha, claro. Roberto dice, claro, el Español puede decir, no, quiero 3 millones por Roberto. Y el Málaga dice, a ver, 3 millones más la ficha, se nos va a los 5.
Claro,
no.
Claro, es normal.
Y el español piensa, ¿quiero sacar dinero por Roberto? No vas a sacar dinero por Roberto. Vas a ahorrarte un dinero que puede ser lo que te costó. Claro. Y te quedas a medias y lo amortizas. Si puedes sacar por Roberto 1 millón, me parece lógico. Porque son el millón más los 3 de los 2 años de ficha que te quedan, son 4. Por lo tanto, has pagado por Roberto 4 millones y pico. Y ganas 4, o te ahorras 3 más 1 que ganas, lo compensas. Es que no... quiero que la gente lo vea así. Que no es, es que no lo podemos vender, es que no... Claro, que no solo es lo que te pueden dar, sino lo que te puedes ahorrar. Y por lo tanto, error que cometimos con Pape Diop, al no venderlo, alerta de Berlín. Cuando el entrenador no contaba con él, te daban 3 más 2 años que te ahorrabas, podían ser unos 5 millones. Te había costado gratis, entre comillas, porque había venido con la carta de libertad, aunque supongo que tendría una prima de fichaje, como todos los que vienen gratis. Pues oye, a lo tonto, un jugador que te podía haber costado 1 millón, ganabas 4. A veces la avaricia rompe el saco. 7:52, la pausa y escuchamos a Diego López.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes 2. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:54. Antes de escuchar a Diego López, no toda la rueda de prensa, porque nos vamos a ir ahí a las 8:15 más o menos para dejarles en el especial Tiempo de Juego Champions, que empieza a las 8:05 y que pueden seguir a través del 102 de la FM. Nos vamos a ir a Rombus, esa gran empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, tienes la opción de que Rombus te ayude. Mañana estará con nosotros Robert Borrás, hablaremos del famoso crowdfunding, que quiero preguntarte luego, antes de acabar de escuchar a Andrés Prieto, que quiero que podamos escuchar hoy a uno de los jugadores del filial más importantes, como es el portero Andrés. ¿Qué piensas del tema del crowdfunding, del que el socio simpatizante del español pague una parte de la sala audiovisual? Pues mañana hablaremos de este tema con Robert Borrás. Recuerda que el teléfono de Rombus es 93-410-5156, 93-410-5156, que el Euribor sigue bajando, está en menos 122, por mucho que diga mi compañero y amigo Vicent Sauqué de que iba a subir, no va a subir, y si no, tiempo al tiempo. Claro, si dentro de 20 años yo ya no estaré, y si sube, pues que paguen lo que tenga que pagar el piso. Bueno, pues si quieres solucionar el tema de la cláusula suelo, quieres solucionar si tienes una hipoteca multidivisa, quieres solucionar también el tema de los intereses, o quieres que te devuelvan el dinero que te has gastado por la hipoteca, es decir, por la escritura de la hipoteca, que es algo que últimamente la gente lo tiene muy olvidado, pero constitución de hipoteca hay una parte que no tenías que haber pagado tú y que has pagado y que te la pueden devolver. Todo ello en Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, tus mejores asesores pericos, en Rombus, empresa de gestión patrimonial. Durante los primeros 4 minutos, vamos a dejar 4 o 5 minutos de la rueda de prensa de Diego López, hablando de su futuro, y su futuro espero que sea en el Español.
Bueno, creo que el objetivo principal está cumplido y se están mejorando las últimas campañas que ha realizado el Español, y bueno, de esperárnoslo, pues hemos siempre trabajado al máximo para intentar conseguir los máximos puntos posibles sin plantearnos un objetivo tampoco definido, y era sumar y intentar mejorar como grupo, que lo hemos ido haciendo, y ese es el objetivo de todos. Y yo creo que, bueno, estamos en una situación ahora a 6 partidos para la final muy buena para todos, y con una ilusión y un optimismo dentro del grupo y de la afición importante, que eso también era lo que queríamos al principio.
Soy el cuarto equipo con más partidos con la portería cero. Eso, lleváis ya 2 consecutivos, ¿eso a un portero le agrada especialmente?
Sí, a todos. Yo creo que el trabajo defensivo es muy importante, es la base de todo lo demás, y bueno, se ha demostrado, y nosotros hemos ganado muchos partidos por 1-0, por 0-1, y al final, en esta liga tan competitiva y donde hay tanta igualdad, pues el nivel defensivo y la solidaridad, el trabajo de todos en esta faceta del juego, pues es fundamental y te da muchos puntos.
Diego, ya se está acabando la liga, el club se ha pronunciado que quiere contar contigo el año que viene, tú también, en alguna ocasión. ¿Algún movimiento con el Milan últimamente?
No, bueno, estas cosas tampoco estoy demasiado pendiente, y la verdad es que no te puedo decir nada porque tampoco estoy al tanto, y lo único que quiero es terminar jugando a buen nivel, quedar lo más arriba posible, y después a partir de ahí pues se decidirá si continúo, si vuelvo al Milan, si voy a otro club, se verá un poco el futuro.
Pero supongo que no ha cambiado nada tampoco de tus palabras o de tus pensamientos de querer quedarte en el Español.
No, para nada. Yo, en ese sentido, he sido siempre muy firme y muy... mis pensamientos y mis deseos, y está claro que hay otras cosas que también influyen y en el mundo del fútbol, y ojalá pues se cumpla todo y podamos seguir aquí muchos años.
Hola Diego, buenos días. Hace 18 jornadas en pleno despegue la gente se acuerda de que sacasteis un empate a 0 del Calderón, incluso con un par de ocasiones mano a mano para llevaros los 3 puntos. Teniendo en cuenta cómo está el equipo ahora y cómo se ha puesto la lucha por Europa, ¿esperáis algo que no sean los 3 puntos el sábado?
Hombre, vamos a salir a ganar, está claro, es para nosotros como todos los partidos. Enfrente tenemos un gran equipo que también se está jugando muchísimo como nosotros, y bueno, es una importante piedra de toque para todos, un partido que a todos nos gusta jugar, un partido contra un grande de la Liga, de Europa. Y bueno, más alicientes no puedo haber para hacer un gran partido, intentar conseguir los 3 puntos y salir a morir en el campo y a hacer un gran partido. Está claro que tenemos que hacer todo muy bien, sabemos que es un equipo que defiende y que ataca muy bien, y bueno, nos va a exigir al máximo como nos ha hecho el Leganés, como han hecho otros equipos, pero quizás pues bueno, es evidente que un equipo con una calidad mayor y con un talento individual muy, muy grande, y como equipo también.
Las 8, nos vamos durante unos segundos a Bese Chocolat. Supongo que la mona la compraste en Bese Chocolat, ¿eh?
Por supuesto.
La mejor mona de Pascua del Español estaba en Bese Chocolat, pero Bese Chocolat sigue. Acabó la mona, ahora vendrá el mono.
Bueno.
O lo que sea. BS Chocolate, donde vas a encontrar los mejores chocolates de Barcelona, la pasión por el chocolate en BS Chocolate, Ronda General Mitre, 105 chocolates para todos los gustos e intolerancias. Hay chocolates normales, me refiero que la gente que, como yo, que tiene intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, hay gente que tiene intolerancia al gluten, pues puedes encontrar chocolates sin lactosa, sin gluten, sin azúcar, biológicos, suizos y los normales. Los normales también los vas a encontrar en BS Chocolate, junto a un gran surtido de trufas, pasteles personalizados, todo ello en Ronda General Mitre 105. Además, de lunes a viernes tienes un menú para comer que es muy, muy bueno. Y luego, pues, como postre, qué mejor que tomarse, por ejemplo, un pastel de chocolate o un chocolate deshecho para desayunar o para merendar o para almorzar, lo que a ti te apetezca. Los mejores chocolates en BS Chocolate Mitre 105, donde tus sueños se hacen realidad. BS Chocolate, la pasión por el chocolate. Antes de irnos con Andrés Prieto, porque quiero hablar del filial, porque el filial se juega el domingo media vida ante el Cornellá, por cierto, partido televisado, el primero que da el canal autonómico. Ya podía haber dado otro, porque este, lo bueno es que vaya la gente. ¿Me ibas a decir algo del crowdfunding?
Creo que ha dado algún otro, ¿eh?
¿Del Español B, no? No, es el primero.
Estoy hablando de memoria.
El primero.
Bueno, hombre, del cross, ¿cómo
crowdfunding.
Es esta hermosa palabra, crowdfunding. Hombre, ¿a ti te parece mal? He oído.
Todo me parece mal, ¿no? Según tú.
Sí, casi todo te parece mal, ¿no? Pero a mí no me parece mal, a mí me parece una iniciativa darle lugar también al pueblo en una iniciativa como esa. Supongo que el club cederá el local, ¿no? Porque eso se hará en alguno de los locales del estadio. No me parece mal. Por cierto, que yo entré, lo que pasa es que me perdí en los regalos, no regalos, y al final no lo hice, lo tengo pendiente de hacer. Pero no me parece mal. Lo que pasa es que el crowdfunding este suele tener un problema, que tiene unos plazos. Si no se consigue
quedan 54 alcanzar, días.
Claro, si no se consigue alcanzar el objetivo, el crowdfunding se deshace.
Claro.
Y el dinero no se llega a entregar, se reintegra a quien lo ha puesto. Y eso es algo que no sé si está contemplado, pero que debería explicarse.
Por eso mañana hablaremos con Robert Borrás. Son 80.000 euros.
Claro, es una cantidad respetable.
Eso le llevamos 6.000 euros,
que se puede alcanzar, pero que también hay que tener en cuenta que no llega a toda la masa social, porque no toda la masa está en internet, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Claro, si toda la masa social puede participar de un modo u otro, probablemente el objetivo sería más accesible, pero hay una parte que está y otra parte que no está. No toda la sociedad está en el mundo virtual, y eso es algo que también hay que contemplar. Ahora bien, me gustaría saber ¿qué se hace en el caso de que no se alcance?
Bueno, mañana lo sabemos con Robert.
¿Pero cuál es la idea del club?
Bueno, si la idea del club no lo sé, bueno, pero el club hablaremos,
este caso, no,
hablaremos
de la fundación.
Del tema social, y del tema legal en ese caso,
claro,
qué es lo que puede pasar.
Porque es decir, cuando uno hace una iniciativa de estas, no llegar puede generar una dinámica un poco de pesimismo, ¿no? Y es arriesgado. Por eso me gustaría saber si hay, por ejemplo, los consejeros del Español pueden demostrar su amor al club cubriendo la parte que falta. Eso sería una alternativa que daría un valor a esos consejeros delante de la afición y cerraría el tema de si el crowdfunding se alcanza o no se alcanza.
8:04, con Val Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos a hablar del fútbol base, lo vamos a hacer con Andrés Prieto, el portero del filial. Y ya saben que el domingo es vital la victoria ante el Cornellá. Le queda al Español, Cornellá, Gavà, Barça B y Sabadell. Así que con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, vamos a hablar de nuestro fútbol base, siempre con Bar Pinocho. Antes, hacemos una pausa y escuchamos a Andrés Prieto.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como comentábamos al inicio del programa, en nuestra entrada, íbamos a hablar hoy, aunque no vamos a tener tanto tiempo como en otras ocasiones, del filial. Un filial que tiene cuatro finales. Unas cuatro finales que, sinceramente, ojalá consigamos sacar los 12 puntos y a lo mejor, salimos de no solo de la zona de descenso, sino de la zona de promoción. Y para hablar del filial, creo que una de las personas que en estos momentos tienen un peso más importante en el equipo, por experiencia, también por edad, es su portero Andrés Prieto. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Cuatro finales, no hay más.
Sí, así tratamos de verlo, que son cuatro partidos muy importantes en los que aún podemos solucionar la temporada, entonces vamos a ello con mucha ilusión.
Hombre, hablar ahora de lo que ha pasado, yo creo que no sé si sería mejor hacerlo una vez, bueno, pues consumado a la Liga, es decir, pase lo que pase. ¿Tú qué sensación tienes, Andrés, en estos momentos de estos cuatro partidos, tal y como está la clasificación?
Bueno, son partidos en los que nos jugamos todo el trabajo de la temporada. Sí que es verdad que nos hubiera gustado a todos llegar en una situación completamente distinta y afrontar este tramo final de forma tranquila y salvados, pero bueno, así se ha dado la temporada. Yo creo que son cuatro partidos duros contra rivales que nos van a exigir mucho y no nos queda otra que demostrar que los que queremos llevarnos la victoria somos nosotros.
Yo siempre he comentado a lo largo de toda esta temporada, sobre todo en el momento en que empiezan a producirse la subida de jugadores del filial al primer equipo, empezando por Roca, luego Aarón, Marc Navarro, la marcha de Margual, que los que habéis quedado, bueno, tú has estado en el primer equipo también, eso está claro, y te has perdido algún partido por viajar con el primer equipo, y quieras o no quieras, todo esto para el club es positivo, la subida de jugadores al primer equipo, la proyección de gente del juvenil al B, pero la situación, Andrés, es la que hay, y con la experiencia que tienes tú en Segunda B, los años que llevas también aquí en el Real Club Deportivo Español, claro, para vosotros, por mucho que se diga, es algo que os duele, ¿no? El decir, ostras, que estamos a falta de cuatro jornadas y estamos en zona de descenso, aunque se pueda ver de manera positiva lo otro.
Sí, claro, es exactamente, creo, como tú comentas. Así que por un lado, por la parte del club, pues todos valoramos eso, ¿no? Que hay jugadores que están jugando con el primer equipo, que también habemos otros que estamos diariamente con el primer equipo y estamos día a día con ellos, con lo cual desde ese punto de vista sí que es un triunfo, ¿no? Para la cantera del Español eso. Pero sí que fijándonos obviamente en los resultados, es algo que nos duele a todos, ¿no? Estar en esta situación que obviamente no la queremos nadie, por mucho que miremos la parte positiva de que el Español es un equipo que trata de formar jugadores para que lleguen al primer equipo, obviamente no es de agrado para nadie que pudiéramos perder la categoría.
No sé si la lectura de cada uno tiene al final lo que se merece, en este caso es justo. Yo creo que el B no merece estar donde está, pero desgraciadamente estamos ahí. No hay más historia.
Sí que es así. Sí que yo creo que por juego, por cómo ha sido la temporada, por cómo se han desarrollado los partidos, yo creo que tendríamos que tener mínimo 10 puntos más de los que tenemos, mínimo 10, 15 más. pero sí que es verdad que esa falta de experiencia que tenemos en el equipo, porque es una realidad, somos gente muy joven, gente inexperta en la categoría, que con muchísima calidad, porque es verdad, y tú, Javier, que has venido a ver partidos, lo sabes, con muchísima calidad, con muy buen juego, con unas ideas muy claras, pero sí que es verdad que en determinados aspectos esta categoría te pasa factura, y si no eres capaz de competir contra gente que es muy experta en la categoría, que tiene más de 30 años, lo pagas, y yo creo que es lo que estamos pagando. También jugadores que serían muy importantes para nosotros, pues están jugando con el primer equipo, y también otro jugador que era importantísimo para nosotros se fue en diciembre. Entonces sí que es verdad que no nos gusta vernos dónde estamos, pero sí que por juego hemos merecido una cosa, pero obviamente la competición es dura contigo, y si no eres capaz de competir contra gente tan veterana, pues lo pagas.
No, cuando a un equipo como al filial, teóricamente le quitan 5 de los mejores jugadores, Aarón, Roca, Melendo, aunque ha jugado Roca y Melendo algún partido esporádico al final, y Mar Navarro. Luego, como comentas, Andrés, se pierde a Margual, que sigue siendo aún, creo, el máximo goleador del equipo, y con 6 goles, y no está, y dejó de jugar en diciembre para irse al Sevilla Atlético. Claro, esto, por mucho que lo intentes, es complicado, porque tienes que subir gente del juvenil, han debutado chavales muy jóvenes, y claro, yo siempre he dicho, para mí, David Gallego puede tener su responsabilidad, al igual que los jugadores, pero no se puede achacar a David, ni tampoco a vosotros, que lo hayáis intentado, y que a veces lo que hay no da para salir de esta situación, ¿no? Y por lo tanto no se puede hacer una crítica de un equipo que lo ha dejado todo, lo ha dado todo. Y ojalá en estos 4 últimos partidos, pues mira, como mal menor, nos metamos en la promoción, que ya sería, bueno, pues tal y como está el tema ahora, sería lo menos malo.
Sí que obviamente pienso lo mismo que tú, y lo que también es verdad que, bueno, que las circunstancias se han dado así, no nos vale nada ahora ponernos a valorar lo que pudiera haber sido.
Exacto.
Y no es, entonces soy más del pensamiento, como lo que has dicho al principio, cuando termine la temporada valorar qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Ahora lo que depende de nosotros es estos 4 partidos, tratar de ganar como sea y salir de esta situación, que yo creo que el equipo está capacitado por calidad y por nivel de la plantilla.
Bueno, el primer partido es el domingo a las 12 en casa contra el Cornellà, un Cornellà que no se juega nada. Bueno, se juega la opción de meterse, creo, en Copa del Rey. Pero
sí,
también
creo...
es verdad que el otro día el Cornellà, yo no sé si se dejó ir, no se dejó ir, pero bueno, pues ya empezó a soltar lastre con un equipo que además interesaba que ganara el Cornellà en ese partido. Pero bueno.
Sí, fue contra el Prat, y la verdad que flaco favor no se hicieron. Yo pienso que es un equipo aguerrido, muy veterano, muy experto, y yo creo que a pesar de no jugarse nada, pues bueno, siempre es un aliciente mostrarse en un campo como el nuestro. Entonces yo creo que de ellos lo único que podemos esperar es que van a venir a ponernos las cosas difíciles, y nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros, tratar de igualarles en competitividad y sacar nuestro fútbol y conseguir ganar el partido.
¿Luego qué queda, Andrés?
Luego nos queda vamos a Gabá, jugamos en su casa, luego viene el Barça B y luego acabamos la Liga en Sabadell y fuera.
Bueno, teóricamente, claro, el partido del Gabá, el Gabá tampoco creo que se juegue mucho.
Sí, hombre, realmente los que nos
el
quedan...
Barcelona tampoco, el Barcelona tampoco se juega nada porque ya es primero,
claro,
y sí. El Sabadell tampoco.
Y el Sabadell también, cuando lleguemos a la última, entre comillas, tampoco se jugará nada. Con lo cual, bueno, puede ser un arma de doble filo también, porque, bueno, también todos los equipos al final buscan su aliciente, buscan su forma de motivarse, ¿no? Por así decirlo, para los últimos partidos de liga, con lo cual yo creo que no nos podemos confiar de nadie. De hecho, al revés, yo pienso que estos 4 equipos van a salir a tratar de ganar y nosotros igual o más. Y yo pienso que somos nosotros los que tenemos que dar un paso adelante y demostrar en el campo que los que tenemos, los que se nos va la vida en cada tres puntos somos nosotros.
¿Cómo está el equipo anímicamente, Andrés?
Pues el equipo yo lo veo bien. Yo creo que también esa juventud que tenemos, yo creo que también es por sacar el lado positivo, es que realmente el equipo tampoco nota mentalmente la presión de decir en la situación en la que estamos, sino que es gente joven, gente fresca, que enseguida sabe cambiar el chip y sabe centrarse en el siguiente partido, con lo cual yo creo que de mente estamos más libres que igual si otro equipo estaría, o los equipos que estén en nuestra misma situación. Yo pienso que nosotros estaremos más libres por esa juventud y yo creo que es lo que tenemos que aprovechar.
Bueno, espero que la gente el próximo domingo a las 12 vaya al estadio, bueno, al estadio, perdón, a la Ciudad Deportiva de Níjar, que estaba pensando yo en el Cornellá y me salió lo del estadio. Sí. Recordemos que además va a ser el primer partido que dé el canal autonómico, el Español Cornellá. Así que
sí.
Ojalá no lo hubiera dado, lo digo porque mucha gente a lo mejor piensa, bueno, pues me quedo en casa. Pues yo creo que era el partido que no tenían que dar, porque de esta manera irá la gente a intentar animar al equipo, que creo que se merece ese último plus de apoyo por parte de la afición. Vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechamos que estamos con Andrés para hablar también de la sonrisa de Danone, cambiar un poquito esta cierta tristeza en la que nos encontramos todos por el tema del filial, que bueno, que ya hablaremos cuando acabe la temporada, de lo que puede pasar, de las circunstancias que pueden llevar el estar en segunda B o desgraciadamente bajar, ya veremos. Así que creo que es mejor de momento pensar en el presente, y el presente es el partido del domingo frente al Cornellá. Porque quiero preguntarle a Andrés una cosa que creo que es interesante de cara a los oyentes, sobre todo después de lo que ha ido pasando en los últimos meses con el tema de la violencia verbal y de padres en los terrenos de juego.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Recordemos que la fase final nacional de la Danone Nation Cup se va a celebrar los días 3 y 4 de junio en el estadio de Cornellà-Prat, como es habitual en los últimos tiempos, como creo que siempre se ha demostrado, el Español y el fútbol base van de la mano, y en este caso Danone y el Real Club Deportivo Español. Te decía, Andrés, que me gustaría que tú, que vienes de un fútbol muy formativo, vienes de la cantera también del Real Madrid, estás en la cantera del Español y has vivido muchísimas historias a lo largo de estos años de trayectoria. ¿Qué valoración haces de todo lo que está pasando últimamente con el tema de la violencia de padres, entre padres, violencia verbal con los niños, con insultos, etcétera, etcétera? ¿Cuál es un poco tu recomendación?
Bueno, yo el único consejo que daría es que a mí de pequeño mis padres me inculcaron el respetar al rival, el ser compañero, ser un buen compañero, ser una buena persona dentro del campo también, respetar las decisiones del árbitro y respetar al contrario, con lo cual yo lo que pienso es que estas cosas no tienen cabida en el fútbol y es algo que últimamente se está pasando con asiduidad, con lo cual yo lo que pienso es que está, habría que tratar de erradicar el comportamiento este últimamente de los padres.
Nosotros cuando hablamos de la Danone Nation Cup hablamos no solo del tema deportivo, tema alimentario, sino también del fair play, de esa educación y es un tema preocupante. ¿Por qué crees que está pasando todo esto, Andrés?
Pues sinceramente no sé, Javier, decirte por qué.
Sí, pero cuando tú jugabas, por ejemplo, en categoría infantil, alevín, ¿se daban estas circunstancias como las actuales?
Ahí era donde iba a comentarte. Yo, mira que he jugado un montón de torneos, tanto con el Hércules, con el Real Madrid, también, bueno, con el Español. Entonces, y nunca he vivido una situación así. Nunca he vivido una pelea entre padres, nunca he vivido una pelea entre jugadores, nunca he vivido una agresión al árbitro. Con lo cual, yo creo que es algo que últimamente está cambiando. Es una tendencia que ahora está de moda, se está poniendo de moda, el no respetar a los compañeros, no respetar a los rivales, no respetar a los árbitros. Y muchas veces, como ya hemos visto, viene provocado por padres, ¿no? En partidos de infantiles, de alevines, de peleas entre padres. Yo esto, sinceramente, nunca lo he vivido y yo creo que ahí debería de entrar la justicia para que esto no ocurriera, porque yo pienso que los valores que te da el fútbol son infinitamente positivos y para nada es lo que muestra en el telediario. Y a mí, sinceramente, como futbolista que soy y como amante de este deporte, me da vergüenza que noticias así tengan que abrir un informativo, ¿no?
No, tú imagínate como niño, como hijo de esos padres que se están peleando, ¿cuál es la sensación que te tiene que dar, no?
Claro, no, lo que tienes que tener es vergüenza, te tiene que dar vergüenza, y incluso puede ser que hasta que te quite la ganas de jugar, ¿no? O sea, ver a tus padres metidos en una situación así, con lo cual yo creo que es algo con lo que no habría que tener ningún tipo de tolerancia y deberíamos de erradicar.
Andrés, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español, hablando del filial, del partido que va a enfrentar al filial frente al Cornellà en estas últimas 4 jornadas difíciles, complicadas, para intentar salvar la categoría, y también aportarnos el punto de vista en el especial de la sonrisa de Danone sobre estas últimas situaciones que se están dando en el fútbol base, de insultos, agresiones entre padres, tema arbitral, etcétera, etcétera. Lo dicho, Andrés, mucha suerte a ti, al equipo, el próximo domingo, y veremos cómo salimos del domingo, y a partir de ahí habrá que pensar ya en el siguiente partido y luego en el siguiente, pero lo más importante es sacar los 3 puntos frente al Cornellà.
Eso es. Muchas gracias, Javier, muy amable.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8:23, nos vamos. Forza Juve. Con Estrella de la Plaza del Mediterráneo. Jorge, todo un placer. Nos vemos el domingo en el stand del Español.
Muy bien, ahí estaremos si no pasa nada y el destino lo permite.
El destino, espero que algún día nos sea favorable.
El destino nos está siendo
pero
favorable.
Que sea más favorable.
Aunque
aún,
a ti te cueste favorable. Verlo, nos está siendo favorable.
Con Estrella Damm, gracias a nuestro compañero Marc Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Tenemos tertulia de senadores. Les dejamos con los números 1, los mejores, con Tiempo de Juego. Y por nuestra parte, lo dicho, Forza Juve.
Bien, Forza Juve.
Forza, ¿eh?
Forza Juve.
Forza Juve.
Hasta la última
mañana.
Vez dijiste PSG y fue
ay,
mal.
Ay, es verdad, es
no
verdad.
Sé si ha sido
que
buena idea.
Muy felices. Hasta mañana a las 7. Ahora, Tiempo de Juego.